Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 17 de octubre del año 2014. Tengan todos ustedes muy buenos días y bienvenidos a la emisión de Estudio 45 que se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos y empezar con estos titulares. El presidente Barack Obama lamenta el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de la ONU. El mandatario estadounidense considera designar un SAR para la lucha contra el avance del ébola. El Pentágono evalúa la ofensiva aérea contra el Estado Islámico y anticipa que continuará operaciones. Y tendremos una entrevista sobre el Día Mundial de los Alimentos en Naciones Unidas y la situación del hambre en América Latina. Bienvenidos nuevamente a la emisión de Estudio 45 y empezamos con estas noticias. Estados Unidos lamentó el ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El informe llega con Jefferson Asprilla.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que el gobierno de Estados Unidos sigue preocupado por lo que calificó las violaciones de derechos humanos y los principios democráticos en Venezuela, a pesar de que ese país consiguió un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Our concerns with regards to Venezuela's record on human rights and...
Nuestras preocupaciones respecto al récord de Venezuela sobre derechos humanos y la democracia son bien conocidas. Se las hemos comunicado directamente. Eso no va a cambiar porque ahora sean miembros del Consejo de Seguridad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Y a propósito de esta votación que se produjo ayer en Nueva York, tenemos el resumen de lo sucedido con nuestra corresponsal Celia Mendoza.
Venezuela. Con 181 votos a favor, 10 en contra, 1 inválido y 1 para Brasil, Venezuela logró obtener uno de los 5 puestos no permanentes disponibles en el Consejo de Seguridad tras la votación de 193 países de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este triunfo contundente se produjo a pesar de la continuada campaña de descrédito contra nuestro país y nuestras instituciones.
Aseguró el canciller venezolano Rafael Ramírez, tras escuchar los resultados y refiriéndose a la fuerte oposición de los Estados Unidos, que ha insistido en que bajo la Carta de la ONU, los candidatos apoyados por sus regiones al Consejo de Seguridad deben contribuir a la paz y seguridad, así como promover el respeto a los derechos humanos.
Desafortunadamente, la conducta de Venezuela en la ONU ha ido en contra del espíritu de la Carta de Naciones Unidas y las violaciones de los derechos humanos en su país los ponen en contra de la Carta de la ONU. Estados Unidos seguirá pidiendo al gobierno de Venezuela que respete las libertades fundamentales y los derechos humanos universales de su pueblo.
La victoria de Venezuela es producto de una larga campaña regional con un enfoque claro, explicó el embajador de Chile ante la ONU y miembro del Consejo de Seguridad.
La campaña de Venezuela es una campaña muy latinoamericana y obviamente centrada en los temas importantes de lo que es el Consejo de Seguridad. De nuevo, vuelvo a decir, digamos, que es paz y seguridad internacional.
De esta manera, Venezuela reemplazará a Argentina en este puesto en el Consejo de Seguridad e iniciará su término de 2 años el 1 de enero del 2015. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y para tener detalles de las reacciones que se han generado en Venezuela sobre este tema, vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal en la capital venezolana, Aymara Lorenzo. Buen día, Aymara, feliz viernes. Coméntanos cómo reaccionaron en Venezuela ante esta situación, en especial, por supuesto, la oposición política venezolana.
Buenos días, Yoconda, a ti y a la audiencia. En efecto, el tema del ingreso de Venezuela al Consejo de Seguridad por cierto, quinta vez que ocupa este lugar, por quinta vez me refiero, pues ha generado un debate, y no solo entre pues en el entorno de la oposición, sino también entre el oficialismo y la oposición. Hay apreciaciones de expertos políticos como el profesor Carlos Romero, que dice que el gobierno va a plantear que esto es una decisión extraordinaria y que es un triunfo para Venezuela, cuando no lo es según su criterio, porque pues no puede ser tomado como un beneficio para Venezuela, ni tampoco como un instrumento para este país. De hecho, el presidente de la República dijo este jueves que esta decisión debe llenar de mayor confianza a todos los venezolanos, porque su gobierno está en el camino correcto y que es una batalla permanente y una lucha contra las dificultades para abrirle el horizonte a Venezuela. La oposición, por su parte, ha dicho lo siguiente, y esto lo dijo Jesús Torrealba, el secretario de la Mesa de la Unidad de la Coalición Opositora Venezolana. Le dijo, y le habló directamente al presidente Maduro: Maduro admite, en la ONU estará un chavista, un revolucionario, no un venezolano defensor de los intereses históricos de la nación de Venezuela. Por cierto que la diputada depuesta María Corina Machado interrogó al gobierno sobre la situación judicial del opositor Leopoldo López y el silencio que guarda en el tribunal ante la resolución del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ahora que son parte del Consejo de Seguridad, ¿dejarán de hablar de injerencia y comenzarán a acatar la resolución de la ONU?, cuestionó. Hay otros especialistas como el abogado Jesús Ollarves del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, que advierte que Venezuela entra al Consejo de Seguridad con un talante antidemocrático, porque los estados aspiran, y los que están dentro del Consejo de Seguridad especialmente, que cumplan con los propósitos que emanan de la Carta de Naciones Unidas, y uno de ellos es precisamente el respeto a los derechos y libertades fundamentales de todas las personas. Posición que no está asumiendo el Estado venezolano con el caso Leopoldo López. Estas son las primeras posiciones que se registran con relación al ingreso de Venezuela al puesto de seguridad, bueno, al Consejo de Seguridad.
Aymara, todas esas reacciones eran de esperarse, pero ahora tendrán quienes opinaron sobre este tema 2 años para ver el accionar de Venezuela en el Consejo de Seguridad y dentro del propio país, sobre todo en relación al tema de derechos humanos y mantenimiento de la paz. Un desafío para todos, sin duda alguna. Aymara, muchísimas gracias. Y quiero terminar en 30 segundos. Ayer, nuevamente, el proceso para conocer la posibilidad de una liberación de Leopoldo López no fue posible.
En efecto, porque nuevamente el tribunal cerró sus puertas. El defensor de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, con quien pudo conversar la Voz de América, dijo que no hay justificación para que tengan el tribunal cerrado durante 2 días y que nuevamente este viernes, desde las 8:30 hora Caracas, es decir, dentro de 1 hora, estará presente ante las puertas del tribunal para conocer una decisión. Dice que si nuevamente pues están las puertas cerradas, se quedará postergada para el lunes, pero ya había advertido Juan Carlos Gutiérrez que el tribunal pudiera estar utilizando el cierre de sus puertas como una táctica dilatoria para tomar esta decisión.
Muchísimas gracias otra vez. Aymara, te deseo un fin de semana agradable y nos encontramos el lunes, si Dios lo permite. Buen día.
En efecto, feliz fin de semana para ti y para tu audiencia, Yoconda.
Gracias. Hacemos una pausa, seguimos enseguida.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar.
Estamos avanzando informativamente en Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El presidente Barack Obama estaría considerando la designación de un SAR para la lucha contra el avance del ébola en el país. La información con Luis Alberto Facal.
El presidente Barack Obama dijo que puede ser conveniente nombrar una persona adicional para hacer frente a la crisis del ébola en Estados Unidos en respuesta a los llamados para que se nombre a un SAR del ébola. La razón es que las autoridades de la administración, coordinando y supervisando la respuesta, tienen otras tareas como trabajo de antiterrorismo, el Estado Islámico y la respuesta a la temporada de gripe que se aproxima. El mandatario agregó que no tiene una objeción filosófica a la imposición de una prohibición de viaje desde los países de África Occidental afectados por el virus, pero agregó que los expertos le dicen que es menos eficaz que las medidas que ya están aplicándose. Podrían involucrarse en la interrupción de viajes, esencialmente no viajando para poder ocultar el hecho de que han estado en uno de los países donde está la enfermedad. Y como resultado, podríamos terminar obteniendo menos información sobre quién tiene la enfermedad. La enfermera de Dallas, Nina Pham, está siendo tratada ahora en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington, después de haber sido trasladada el jueves por la tarde. Una segunda enfermera, Amber Binson, está en el Hospital Universitario Emory en Atlanta. Ambas enfermeras contrajeron el ébola por exposición al hombre liberiano hospitalizado con el virus en Dallas y que murió la semana pasada. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Mientras tanto, el Congreso de Estados Unidos adelantó audiencias el día jueves para evaluar la respuesta de autoridades estadounidenses a estos contagios con ébola. La información con Leonardo Bonet.
En una audiencia de la Subcomisión de Supervisión e Investigaciones de la Cámara de Representantes, el Gobierno Nacional y el Hospital de Dallas, donde fue tratado y falleció por ébola el liberiano Thomas Eric Duncan, admitieron errores que llevaron al contagio de dos enfermeras. Daniel Varga es director clínico y vicepresidente senior de Texas Health Resources, que es una compañía sin fines de lucro que opera una red de hospitales e instalaciones de salud en la región norte de ese estado, entre los cuales se encuentra el Hospital Presbiteriano de Dallas. Desafortunadamente, en nuestro tratamiento inicial del señor Duncan, a pesar de nuestras mejores intenciones y un equipo médico altamente calificado, cometimos errores. No diagnosticamos correctamente los síntomas como ébola y eso lo lamentamos profundamente. Aparte de eso, en nuestros esfuerzos por comunicarnos con el público de manera rápida y transparente, inadvertidamente suministramos información inexacta que tuvo que ser corregida. El republicano Fred Upton, presidente de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, manifestó preocupación por el temor que está generando la presente situación. La gente está atemorizada. Necesitamos el concurso y la participación de todos. Necesitamos una estrategia. Necesitamos primero y principalmente proteger al pueblo estadounidense. Esto no es un simulacro. La vida de la población está en juego y la respuesta hasta el momento ha sido inaceptable. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El Pentágono está haciendo evaluaciones de la operación aérea contra el Estado Islámico. Cristina Caicedo Smith tiene los detalles.
El Pentágono sostuvo los éxitos que han tenido las operaciones aéreas en la ciudad de Kobani, que recientemente fue recuperada en parte por fuerzas kurdas. Sin embargo, enfatizó que la ciudad es un objetivo muy importante para el grupo yihadista y que no le sorprendería la llegada de nuevos combatientes de Estado Islámico.
This group wants ground. They want territory.
Este grupo quiere terreno, quiere territorio, quiere infraestructura. Todos debemos estar preparados a que ellos continúen tratando y tengan éxito en obtenerlo. Lo que intentamos hacer en Siria, y este es un punto importante, es negarles refugio y santuario.
Resolución Inherente fue el nombre que se le dio a la operación militar aérea por parte de la coalición dirigida por Estados Unidos, denominación que se discutió con sus miembros y que significa que serán valientes y determinados en acabar con la amenaza del Estado Islámico. Un día después de que los kurdos lograran debilitar a los insurgentes yihadistas con la ayuda de bombardeos por parte de la coalición, el portavoz del Pentágono explicó.
Para hacer una declaración decisiva de si estamos ganando o perdiendo, bueno, puedo decirles que existen áreas en donde somos exitosos. Lo hemos hecho más difícil para el Estado Islámico, definitivamente.
Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.
Escuchan Estudio 45.
Y en otras noticias, el presidente Barack Obama notificó al Congreso su decisión de mantener la designación de emergencia nacional por la presencia de narcotraficantes colombianos. En una carta enviada al Capitolio, el mandatario ratificó la ley declarada el 21 de octubre de 1995 y que caducaba este año. De acuerdo a la norma, el presidente debía ratificarla con una publicación en el Registro Federal hasta 90 días antes para que continúe en vigencia. Obama expresó que las circunstancias para declarar emergencia nacional no han sido aún resueltas. Dijo textualmente en la carta, abro comillas, las acciones de los narcotraficantes en Colombia continúan siendo una amenaza a la seguridad nacional, a la política extranjera y a la economía de Estados Unidos y de causar un extremo nivel de violencia, corrupción y daños en Estados Unidos y en otros países, concluye la carta. Ustedes sintonizan Estudio 45 desde La Voz de América en Washington. El Departamento de Trabajo informó el jueves que los solicitantes de subsidio por desempleo disminuyeron la semana pasada, mostrando un índice mucho menor de despidos y un aumento en las contrataciones. El informe destaca que las cifras son alentadoras al considerar que son las mejores desde el año 2000, convirtiéndose en un indicio más de una recuperación económica expectable. Según el reporte, las solicitudes de subsidio por desempleo se ubican en 264.000, una cifra que no se había visto en 14 años. Las buenas noticias agregan que los empleadores contrataron a 248.000 personas en el mes de septiembre. Y expertos están anticipando que el invierno de este año será tan frío como el del año pasado. Alejandro Escalona nos cuenta detalles.
Los meteorólogos de AccuWeather.com pronostican que el invierno llegará sin retrasos, con aire muy frío y grandes cantidades de nieve, los cuales definirán la temporada. Partes del noreste, desde Nueva York hasta Maine y los estados de Nueva Jersey a Virginia, pasando por Filadelfia y Washington, están experimentando una transición gradual hacia el clima otoñal y el cambio de color en el follaje, precisamente en estos días de octubre en la costa este. Más hacia el sur, tormentas de hielo y nieve amenazarán el valle del Tennessee, según AccuWeather, y partes de las llanuras sureñas hasta Florida, estado que sufrirá las inclemencias del tiempo y pérdida de cosechas, particularmente en el norte y su frontera con Georgia. En el norte de California persistirá la sequía, aunque no será tan grave en Los Ángeles y San Diego. El año pasado se registraron niveles de nieve y frío sin precedentes en el este. El aire frío llegará a las regiones que contienen a las ciudades de Washington y Filadelfia a finales de noviembre, pero la peor parte ocurrirá, como de costumbre, en enero y febrero. El vértice polar, responsable de varios días de temperaturas de menos 20 centígrados el año pasado, volverá a azotar el este con igual intensidad, aunque no con tanta frecuencia como en la pasada temporada. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Ese informe de nuestro colega Alejandro Escalona nos pone en alerta para prepararnos para una temporada invernal que puede ser tan difícil como la del año pasado. Intensas nevadas que provocaron muchos problemas en varios estados de la nación. Ahora, aquí en Washington, hay temperaturas un tanto bajas y pareciera que este otoño va a ser un tanto más fresco de lo que tuvimos el pasado año. Vamos a otra noticia. Un senador demócrata insiste en que el embargo estadounidense a Cuba debe mantenerse por la falta de respeto a los derechos humanos en la isla. Mercedes Antesana informa.
El senador demócrata por New Jersey, Robert Bob Menéndez, afirmó en una carta pública en el diario The New York Times que un levantamiento del embargo a Cuba sería contraproducente porque determinaría un desperdicio de recursos hacia un país que no respeta los derechos humanos. En su misiva, Menéndez, que es cubano-americano, dijo que el gobierno de Cuba ha mostrado una consistente posición de irrespeto por los ideales democráticos y está diametralmente opuesto a los valores que defiende Estados Unidos en el marco de convivencia pacífica y el respeto al libre pensamiento. Menéndez recuerda el caso del contratista estadounidense Alan Gross, quien permanece encarcelado en Cuba y en condiciones que ponen en riesgo su vida. Asimismo, destaca las constantes denuncias de los disidentes y grupos de oposición en la isla, que son constantemente hostigados, agredidos y hasta encarcelados. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Nos vamos a hacer una pausa y después continuamos con Estudio 45 y las noticias de hoy.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Tío. Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo. Creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a otro tema interesante en Estudio 45. En medio de conflictos mundiales, hay avances que destacar hacia mejorar las condiciones de quienes aún sufren hambre. El 16 de agosto se celebró el Día Mundial de Alimentos de Naciones Unidas y nuestro colega Luis Alberto Facal entrevistó a Carmen Burbano, funcionaria del Programa Mundial de Alimentos en Colombia, sobre los desafíos y los avances en América Latina.
Como parte del Programa Mundial de Alimentos, consideramos que aunque se ha hecho mucho por avanzar en las metas, por ejemplo, las metas del milenio para reducir el número de personas que sufren de hambre o de desnutrición, todavía tenemos mucho campo por recorrer, mucho que hacer, porque tenemos todavía un inaceptable número de personas que sufren de carencia de alimentos y de desnutrición en el mundo, pero también en la región de Latinoamérica.
En el área latinoamericana, ¿cuáles son los países que tienen más problemas con el hambre?
Bueno, las cifras exactas no las tengo, pero países que tienen altos niveles de desnutrición son Haití, Guatemala, Honduras, Bolivia. Esos son los países que tienen mayores desafíos, aunque en realidad todos los países en Latinoamérica tienen importantes desafíos porque hay un índice de inequidad o desigualdad muy, muy elevado. Entonces, en casi todos los países encontramos que hay altos niveles de desnutrición y de hambre, sobre todo en poblaciones más vulnerables.
¿Hay avances que se puedan destacar?
Bueno, se han hecho avances importantes, por ejemplo, en Brasil, donde millones de personas han salido de la pobreza y ya en este momento ya no sufren de hambre. El programa, por ejemplo, programas de protección social de Chile también han sido muy efectivos en reducir la desnutrición y el hambre. México también ha hecho un esfuerzo muy importante. Y países, por ejemplo, como Colombia, como Ecuador, que tienen programas grandes de lucha contra la desnutrición y contra el hambre, han hecho progresos muy importantes en reducir el número de personas que viven en pobreza y que viven en situación de hambre.
El Programa Mundial de Alimentos está llevando adelante un programa en las escuelas de la América Latina y el Caribe. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Sí, los programas de alimentación escolar son uno de los programas más importantes para el Programa Mundial de Alimentos porque es ahí donde se puede combinar esfuerzos por reducir la desnutrición, la inseguridad alimentaria, pero también mejorar el acceso a la educación y mejorar los niveles de nutrición de los escolares, quienes son el futuro de los países. Es por eso que el Programa Mundial de Alimentos se ha convertido en un aliado estratégico de los gobiernos de la región para poder mejorar cada vez más los programas de alimentación escolar de la región. En la región de Latinoamérica se implementa una gran parte de los programas a nivel mundial. Al año, por ejemplo, se cubren 85 millones de niños con raciones escolares y a un costo, una inversión de 4.3 mil millones de dólares anuales, que viene sobre todo de presupuestos nacionales, indicando también el compromiso político y social de los países hacia la alimentación de los niños en la escuela.
Era Luis Alberto Facal en entrevista con Carmen Burbano. Ella es funcionaria del Programa Mundial de Alimentos en Colombia.
Escuchan Estudio 45.
Y la compañía Apple, tal y como lo anticipó, presentó dos nuevos iPads. Vamos a ver qué nos cuenta Gesell Tobías.
El nuevo iPad Air 2 es el más ligero que ha existido. Mide 6 milímetros, es 18% más delgado que el primer iPad y su nueva pantalla no produce reflejo. El cerebro interno del iPad Air 2 tiene una arquitectura de 64 bits, 3 billones de transistores y es 180 veces más rápido que el iPad original. Además, rastrea movimiento, calibra sus propios sensores y tiene un preciso barómetro. Un atractivo especial es la nueva cámara iSight, que toma fotos regulares, panorámicas, graba video en time-lapse, en cámara lenta y a través de una nueva aplicación llamada Burst Mode. Esta se usa para grabaciones de alta velocidad y permite que el usuario capture el momento deseado. El Burst Mode también se puede usar en la cámara frontal para selfies. Finalmente, una noticia anunciada. El iPad Air 2 posee identificación táctil para acceder al dispositivo. El iPad Air 2 y el iPad Mini 3, con su nuevo sistema operativo iOS 8, vienen en colores gris metálico, plateado y dorado y, por si fuera poco, son más baratos que los anteriores. En el caso del iPad Air 2, de 16 GB, cuesta $499, el de 64 GB, $599 y el de 128, $829. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Muchas gracias a Gesell y aquí ponemos punto final a Estudio 45. Cerramos esta semana informativa con buena música. Antes, gracias a nuestro equipo de producción, Henry Llanos como productor general, Wojtek Zorniak y John Dryden, nuestros ingenieros. Nos vamos con Barbra Streisand y Josh Groban. El tema se llama Somewhere. Muchas gracias. Feliz fin de semana.
Forgive me.